Génesis capítulo 6 nos dice la Escritura: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy vamos a iniciar una serie nueva que tiene que ver con la vida de Noé. Tenemos en las Escrituras unos recursos históricos y literarios de extraordinario valor y de una antigüedad muy superior a los descubrimientos que se han ido realizando a lo largo de los siglos. Los primeros 5 libros de la Biblia, como todos recordaréis, los escribió Moisés y se denominan Pentateuco. Como la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que contiene es útil para nosotros, para darnos enseñanza y también todo conlleva una aplicación práctica para nuestro día a día. Así que con esta serie que hoy iniciamos sobre la vida de Noé y las circunstancias de un mundo que atrajo un juicio severísimo de Dios sobre una humanidad que mostraba un desprecio absoluto a la justicia, pues nos vamos a introducir en este acontecimiento histórico. En realidad, cuando falta la justicia y cuando Dios no está en su sitio, la maldad crece exponencialmente, llegando a niveles extraordinarios. Y ahí vemos la naturaleza del ser humano caído en toda su apoteosis. Así que a la hora de exponernos a la palabra, que también nos introduce en aspectos históricos de la vida de los creyentes que atravesaron este mundo en diferentes épocas y culturas, nos tenemos que preguntar, ¿qué nos enseña Dios acerca de este hombre que vivió hace tantos milenios en un mundo hostil y completamente depravado? ¿Qué aspectos destacan de su vida? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Cómo guió su conciencia? A nosotros nos parece que nuestra época es la peor de todas las que ha habido en la historia mundial. Pero eso nos acusa de ser unos ególatras, porque la gente ha estado mucho peor que nosotros en muchas más ocasiones de las que imaginamos. Así que tenemos que quitarnos un poco de egoísmo histórico y ver también cómo estaba la situación en otros siglos. Las preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo podemos contrarrestar la influencia que este mundo ejerce sobre nuestras vidas, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia? ¿Cómo poder contrarrestar la masa que el mundo mueve y que va en dirección opuesta a Dios? ¿Cómo identificar el mal y cómo combatirlo? Así que para responder a estas y otras preguntas, no hay nada mejor que ver el ejemplo de nuestros antepasados en la fe y cómo actuaron, cómo se sometieron en obediencia a la palabra. ¡Obediencia! Esto es realmente impactante. La obediencia. ¿Cómo se sometieron en obediencia a la palabra? ¿Cuáles fueron sus sacrificios? Porque a lo mejor tuvieron que hacer bastantes sacrificios. aparte de levantarse a las 10 de la mañana. A lo mejor tuvieron que hacer bastantes. ¿Y de qué manera honraron a Dios? Así que hoy vamos a ver en nuestro sermón tres puntos. En primer lugar, vamos a ver el perfil de Noé. En segundo lugar, la obra de Dios en Noé. Y en tercer lugar, las consecuencias que todo esto tuvo en su contexto. Así que vamos a ver en primer lugar el perfil de Noé. Al acercarnos a la historia de este hombre, no encontramos muchos datos sobre su lugar de nacimiento. Estuvo en Mesopotamia, pero no podemos identificar en qué zona. No sabemos nada de sus padres, no sabemos cuál fue su formación, pero sí que nos encontramos algo interesante que se nos describe en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis que hemos leído. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Viviendo en medio de aquel mundo completamente corrompido, y estaba tan corrompido que Dios determinó aniquilarlo, o sea que estaba corrompido de verdad, la Escritura identifica a Noé como varón justo, es decir, actuaba conforme a la justicia. Pero el entorno en el que se desarrollaba su vida era extraordinariamente perverso y estaba completamente corrompido. Esta es la razón por la que el Señor describe aquella época de esta manera. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pensamos nosotros que en nuestra época, qué mala es la gente. Pues en aquella época todavía era peor. Y ya es decir, ¿qué había ocurrido para que la sociedad cayera en esta situación? Esta pregunta es interesante porque supuestamente deberían haber aprendido de sus padres bastantes cosas sobre el temor de Dios. Pero como la caída fue lo que fue y dejó al hombre espiritualmente muerto, la evidencia de que esto afectó por completo a toda la estructura del ser humano, tanto en su mente como en su corazón como en su voluntad, la vemos en su alejamiento absoluto de Dios. Se alejó por completo el hombre de Dios. Como el mal es tan contagioso, como lo es poner una manzana podrida en un cesto de manzanas sanas, resulta que la manzana podrida no se vuelve sana, sino que todas se vuelven podridas. Pues esto es lo que tenemos aquí. Todo quedó podrido. Y si le añadimos que no hay una guía que establezca principios, entonces Dios y la justicia desaparecen por completo. Se inicia el capítulo diciendo, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este es un texto bastante impactante, porque la mayoría de los evangelicoides, que han visto muchas películas de Hollywood, interpretan esto en plan fantástico. Y por eso la fantasía de muchos les hace decir que los hijos de Dios a quienes se refiere este texto eran ángeles, que se casaron con humanas y de ahí nacieron los gigantes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esto es alucinante. Esta conclusión se sitúa entre lo absurdo y la ignorancia total. Dice el Señor, refiriéndose a los ángeles, en Mateo 22:30, porque en la resurrección, cuando todos resucitemos y estemos con Cristo, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Está bastante claro. Los ángeles son seres espirituales puros. Son seres espirituales puros. Están en otra dimensión completamente distinta a la humana. Son seres poderosos. Nosotros nos relacionamos como hombre y mujer para llevar a cabo la ley de la procreación que surge de forma natural en el ser humano y por mandato directo de Dios cuando le dijo a Adán, en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De manera que para el ser humano rige esta ley, que tiene que reproducirse. Pero hay que ser un absoluto ignorante para imaginar que un ángel puro que es un ser espiritual, se va a casar con una humana y va a tener hijos. Esto es alucinante. Pues la mayoría de la cristiandad es exactamente lo que cree. Hasta ahí llega el nivel de ignorancia superlativa. Así que como película de Hollywood está muy bien, pero si nos tomamos un poco en serio las escrituras y la estudiamos con un poquito de rigor, lo que nos muestra el texto es que los creyentes a los que se refiere, que son hijos de Dios, los ángeles no son hijos de Dios. Cristo murió por su pueblo y nos adoptó como hijos suyos, pero los ángeles no son hijos de Dios, son seres creados, perfectos y puros, aparte de los que cayeron. Pero son perfectos y puros que rinden un servicio a Dios a lo largo y ancho de este mundo y a través de toda la historia. Y los hijos de Dios son aquellos por los que Cristo murió. No hay nadie más que sea hijo de Dios. Aquellos por los que Cristo murió. Y lo que nos está diciendo el texto es que los hijos de Dios, los creyentes, se casaron con impías. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué puede resultar de una mezcla? ¿Qué puede resultar del agua y el aceite? O si mezclamos acero con madera, algo absurdo. ¿Qué puede resultar de este tipo de mezcla? Pues que se aceleró el proceso de desintegración en cuanto a los principios de justicia y de conocimiento de Dios. Los hijos de estos matrimonios mixtos fueron educados según el mundo y no según el temor del Señor. Por lo tanto, la sociedad se destruyó por completo. No había valores de justicia, no había conocimiento de Dios, ni querían tenerlo. Un desprecio absoluto. De ahí que se nos detalle la corrupción tan profunda y extensa entre los hombres, de manera que ya no había vuelta atrás. Es en este caso cuando Dios se dispuso a aplicar su justicia, decidiendo el fin de todo ser viviente, hombres y animales, reptiles y aves. Todo tenía que ser destruido. Y todo tenía que ser destruido porque por el pecado del hombre toda la creación quedó afectada. Sin embargo, podemos ver que detrás de este juicio severísimo sobre la humanidad que se aproximaba, cual nunca hubo ni habrá, sí que se deja ver la misericordia de Dios que en medio del juicio aplica su bondad. Este juicio era una medida para que la promesa de enviar un Salvador que había sido dada nada más producirse la caída y que aparece en Génesis 3:15, permaneciese para que de esta forma el plan de redención se llevase a cabo y muchos que naceríamos después de Noé conociéramos la salvación y fuéramos llevados al reino de los cielos. ¿Y esto cómo fue posible? Pues el versículo 8 nos lo detalla. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fijaos bien en el término pero, con el que empieza este versículo, que marca un contraste con todo lo anterior que ha dicho. El término pero es una conjunción adversativa para contraponer un concepto opuesto al anterior. Dentro del pero, como conjunción adversativa, están más, pero, aunque, sin embargo, cuatro. Acordaos bien, conjunciones adversativas. Es lo que también encontramos en otros muchos textos de las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, conjunción adversativa, cambio total. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es como estábamos, pero así es como Dios actuó. Es lo que está pasando aquí con Noé. En medio del juicio severo que se avecinaba, Dios aplicó su misericordia. Y este pero es lo que introduce el extraordinario cambio. Pero Noé. Y ahí se abre la puerta de la esperanza, se abre la puerta de la salvación, que es en torno a lo que gira toda la historia de la humanidad y los propósitos redentores de Dios para cumplir su voluntad. Nada se escapa de su propósito, sino que todo converge para la llegada al mundo del Mesías y su papel redentor, que afecta a toda la creación, a toda la creación. Noé halló gracia a los ojos de Dios. esa gracia fue la que marcó la diferencia y es lo que le mantuvo para que la corriente del mundo no pudiera con él. De manera que sobre este recurso pudo vivir y afrontar las difíciles situaciones que se avecinaban. Por eso nos dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto supone que había una diferencia entre Noé y el resto de sus contemporáneos. Había una diferencia. No sabemos el método que Dios usó en aquella época, cuando aún no estaba escrita la Biblia, pero sí sabemos que Dios transmitía su voluntad de diversas maneras, y así se nos confirma en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, En aquellos tiempos, cuando la Biblia todavía no estaba escrita, era por sueños, por visiones, por apariciones, pero sea de una u otra manera, Dios siempre mantuvo contacto con su pueblo, a quien guió continuamente en su caminar por este mundo. Hoy ya no tenemos nada de esto, no tenemos ni sueños, bueno, solemos tener pesadillas, pero sueños donde Dios se revela, eso ya no existe. Visiones donde alguien ve un ser estratosférico, tampoco existe. Todo lo que os cuenten, que alguien tiene este tipo de experiencias, o está contando un cuento, o está viendo al mismo Satanás. Pero Dios ya no se revela de esta manera. Para eso tenemos las Escrituras. En segundo lugar, vamos a ver la obra de Dios en Noé. No debemos pasar por alto algunos aspectos sobre el juicio que se avecinaba. El diluvio. Lo primero es que la tierra no estaba como ahora la conocemos. No. Por alguna razón genética producida por algún tipo de nebulosa que cubría la Tierra, las personas vivían hasta casi 1000 años. Entonces había algo distinto a lo que hoy ocurre en la Tierra. Lo segundo que destaca es que nunca había llovido sobre la Tierra, sino que un vapor de agua subía desde el suelo para regar la Tierra. Se nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 5, porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Por lo tanto, nadie sabía que existía algo como llover. Ese verbo no existía, ni tampoco llovía, nada. Estos dos aspectos son importantes para ver cómo el juicio de Dios no era creíble para ellos. Dios dice, voy a traer un diluvio. ¿Y qué hicieron la gente de la época? No se creyeron nada. Despreciaron la palabra de Dios. Pero Dios cuando habla, cumple lo que dice, por supuesto. Pero hay un pequeño matiz que hace la diferencia entre quien cree a Dios y quien no lo cree. Y se llama fe. O tú crees lo que Dios dice, que es la verdad, o no te crees nada y sigues en tu mentira. Pero Dios dijo que iba a caer un diluvio. Y llegó. Así que encontramos, en primer lugar, que a Noé se le advirtió del juicio que vendría sobre la humanidad a causa de la maldad que ya reinaba en el mundo. En este contexto, él tendría que ser un pregonero que anunciara la voluntad de Dios y el juicio inminente que se aproximaba. Las severas circunstancias y consecuencias que llegarían sobre todos aquellos que no se arrepintieran. Esto nos muestra que Dios nunca ha dejado al hombre sin avisarle de las consecuencias de sus actos. Dios siempre avisa que el hombre no quiere oír, pues habrá consecuencias. En segundo lugar, Noé mantuvo firmemente sus convicciones sin ceder a pesar de la fuerte corriente que iba en dirección contraria. Esto nos presenta a una persona que no solamente dice que cree en Dios, hoy casi todo el mundo cree en Dios, si son católicos mejor, sino que creía a Dios. No en Dios. Los demonios creen en Dios. Pero los creyentes creen a Dios. Que lo que dice es la verdad. No creen que Dios existe. Creen que Dios es la verdad. Y que cuando habla, aquello hay que tomárselo bastante en serio porque es la verdad absoluta. En tercer lugar, por su conducta, la conducta de Noé, la verdadera adoración a Dios fue preservada en su familia. Nosotros decimos, bueno, qué pocas iglesias hay reformadas en el mundo que actúen con integridad. No estaba solo con su familia. Y como él, muchos a lo largo de la historia han estado solos. Así que no nos espantemos si estamos solos. No pasa nada. Si el Señor está con nosotros, no pasa nada. Noé mantuvo el temor de Dios en el corazón de su familia. Y esto nos da aliento porque, aunque nos sintamos solos en medio de un mundo que corre en dirección opuesta, así también estaba Noé y así también guardó el temor del Señor en su corazón. Y así también lo enseñó a sus hijos. Parece que no hay nadie más con el temor de Dios en sus corazones. Pero esto no nos debería llevar a hacer dejación en nuestras responsabilidades. En el mundo en el que vivimos casi nadie tiene temor de Dios. Hace todo el mundo lo que le da la gana. Y nosotros podemos hacer también lo que el mundo hace y seguir tranquilamente con todo lo que ellos arrastran con su mente pervertida. ¿Qué hace a este hombre diferente? ¿Y cómo es que pudo mantenerse en este medio cultural tan hostil? La respuesta la encontramos en lo que se nos relata en el versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto no quiere decir que Noé tenía algo en sí mismo que le hiciera superior al resto de los hombres porque era más inteligente o porque tenía cualidades distintas al resto de los hombres que el Señor vio y dijo, este hombre me va a servir porque tiene unas cualidades extraordinarias, qué inteligente es, cuánta fuerza tiene, cuántos recursos puede aportar, cuántas cosas buenas tiene este hombre. Si alguien piensa esto, se está equivocando por completo. Esta afirmación de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios debe ser correctamente entendida, porque no podemos olvidar que la gracia es la base por la que Dios nos acepta en Cristo como sus hijos. Por eso dice la Escritura, dice Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esta es la primera vez que en las Escrituras aparece esta palabra, gracia. Y es un término que quiere decir agradar, caer bien a otros, tener el favor de otros. Pero esta palabra, este término gracia, tiene dos acepciones. Tiene dos acepciones. La primera es que es un término que se emplea en la relación entre nosotros como humanos. Si nos vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 32, versículos 4 y 5, nos encontramos a Jacob con algunos asuntos pendientes con su hermano Esaú. Mandó a sus siervos diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Está intentando que la tensión y la enemistad se apacigüen. Quiere hallar gracia ante los ojos de su hermano. También nos encontramos este término en la historia de José en casa de Potifar, Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así que Potifar vio algunas cualidades que le agradaron de José, y José halló gracia ante los ojos de este hombre. Le agradó. Esto también ocurrió con Ruth. Está en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, su suegra, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ella podría recoger los restos de la cosecha en algunos de los campos de quien ella cayera en gracia y le dieran la oportunidad de recoger el resto de la cosecha. Este es el sentido natural de este término. Esta es la idea básica. Una persona que tiene algunas cualidades que le hacen poder agradar a otra y entonces esa otra la recibe, la acoge, la acepta, le da su favor en base a las cualidades o el carácter que la otra persona le aporta. Con esta idea de fondo, muchos pueden entender el versículo 8 cuando dice que Dios encontró o vio algo en Noé. Y es por esa cualidad por la que Noé obtuvo el favor de Dios para que fuera librado del juicio que se avecinaba. Pero este no es el sentido del texto. Ahí nos vamos a la segunda acepción. La base de esta gracia en Noé la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y allí es bastante tajante. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que este texto nos guía para que asumamos que en Génesis 6:8 se está hablando del favor inmerecido de Dios para con Noé. Fue Dios quien tomó la iniciativa y le dio la fe para que creyera. Fue Dios quien le impartió la fe de los elegidos. Esta es una atribución divina, no humana. Pertenece exclusivamente a Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Así que evidentemente Dios le dio los dones que le capacitaron para ser hijo suyo. Le dio la fe. No la aportó Noé, como dicen los evangelicoides, que ellos aportan la fe. No, la fe se la dio Dios a Noé. Y en tercer lugar, vamos a ver las consecuencias. Efectivamente, Noé agradó a Dios, obtuvo su favor, pero no por lo que Noé hizo o tenía en sí mismo, repito, no porque era una buena persona, no porque tenía habilidades o cualidades, sino que Dios llamó a Noé y le otorgó su gracia. Esa fue la voluntad de Dios, no la voluntad de Noé, fue la voluntad de Dios. Nos dice Juan en su primer capítulo, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Venimos a la vida espiritual por la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien regenera a aquel a quien Dios llama. No hay absolutamente nada en nosotros que Dios vea como una cualidad para decirte, elijo a ti, que eres muy buena persona. Nada, cero. Y si alguien dice que es por algo que hay en él, por lo que Dios le recibe, entonces la salvación sería por obras. Si Dios te recibe a ti porque eres una buena persona, el sacrificio de Cristo es un cero. No vale para nada, porque ya tú te salvas solo. No necesitas a Cristo. Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo unigénito a morir en la cruz y derramar su sangre, cuando tú, que eres tan buena persona, te salvas por tus propias obras? Esto es incongruente. Dios envió a su Hijo a morir por su pueblo. Así que nadie se salva por sus obras. Lo que sí ocurre es que cuando alguien ha sido llamado a la salvación, los frutos tienen que ser las obras. Pero son los frutos, no es la causa. La causa de que Dios me llame no son mis obras. Mis obras son el fruto de que Dios me ha llamado. Y aquí el enredo cristiano es monumental. Dice Pablo en Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Dios Trino quien actuó para la salvación, no el hombre. El hombre no hizo nada. En realidad se merece todo lo contrario, se merece el infierno y que caiga un diluvio tras otro. Pero Dios tuvo misericordia. La perfecta santidad de Dios, las demandas de su infinita justicia, no fueron cubiertas por Noé para llegar a complacer a Dios. Él no aportó absolutamente nada, sino que Dios quiso darle su favor sin que Noé tuviera nada en sí mismo que moviese a Dios a otorgarle su gracia. Nada. Fue por la voluntad soberana de Dios que Noé recibió la gracia. Fijaos cómo en Hebreos 11:7 nos conduce a esto, ya que dice de él que fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Heredero de la justicia que es por la fe. La justicia que tenía Noé es la justicia que se señala en este texto. Él la recibió como únicamente se recibe, por la fe. Por la fe. De manera que no fue por las obras por lo que Noé halló gracia a los ojos de Dios, no fue por lo que hizo o lo que él era, sino por la soberana voluntad de Dios que decidió tener gracia para con Noé. Por eso Noé recibió la justicia, que es por la fe. En nuestro texto nos encontramos a Dios que ve el mal en la humanidad y que en base a su justicia perfecta determina el fin de los hombres y que va a actuar de acuerdo a su santidad y se dispone a ejecutar el juicio. Pero a pesar de toda esta realidad, hace algo más que no tiene por qué hacer, algo asombroso. Y es que escoge a uno de los hombres que él había creado para otorgarle su favor, su gracia. Escoge a uno de entre todos los que vivían en aquella época, que todos eran indignos, para derramar su gracia. Escoge a uno que no lo merece, pero a quien otorga su bendición para que la promesa de la salvación siguiera su curso a lo largo de la historia. En ese momento podrían haber muerto todos, y ahí se acabó la historia. Pero no ocurrió así, no ocurrió así. Dios toma esa decisión de mantener a Noé dándole su gracia y dándole la fe, tomó esta decisión sabiendo el inmenso coste que tendría para él mismo. Porque escoger a alguien en ese momento supondría que el linaje de los hombres seguiría su curso después del diluvio. Significaría que él tendría que dar a su hijo unigénito y entregarlo a la cruz para rescatar a algunos de los que él siguiera llamando dentro de esa raza caída. Esa gracia de Dios para con el hombre supone a la vez pagar un alto precio, entregar a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Supone la muerte de Cristo para que la justicia de Dios quede satisfecha. Supone que pecadores puedan ser salvados mediante ese acto de gracia sin precedentes, que Dios enviase a su Hijo para morir por pecadores. Y fue de esta manera que Dios mantuvo su promesa de Génesis 3:15. La de enviar un Salvador, una promesa que se repite a lo largo de la historia. De manera que esta fue la base sobre la que Noé fue recibido por Dios, por la pura gracia de Dios, quien le dio la fe para creer. Este mundo se esfuerza en entretenernos para que incumplamos nuestros compromisos con Dios respecto a la oración, a la meditación de su palabra, a enredarnos primero con asuntos de este mundo y que así olvidemos que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos distintas responsabilidades que hay que hacer o se podrían hacer para la edificación de otros, para el avance del Evangelio. Si eres padre, ya sabes lo atractivo que resulta el mundo para tus hijos, a lo que se añade la inquina perversa de nuestros gobernantes para promover la corrupción de sus conciencias. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué es lo que hizo Noé viviendo en aquella situación? No tenían un colegio cristiano al que acudir, no tenían una iglesia. Era una familia sola en medio de un mundo caído. ¿Qué hizo Noé? ¿Cómo pudo mantener el temor de Dios en el corazón de sus hijos? ¿Y tú qué vas a hacer con tus hijos? ¿Entregarás a tus hijos a la ideología de este mundo para enviarlos directos al infierno? ¿O estarás firme en tu posición para cumplir con tu papel como padre, porque es ahí donde Dios te ha puesto? ¿No aplicarás la disciplina siempre que sea necesario? ¿O les dejarás seguir el deseo de su corazón? ¿Quieres paz en tu casa? Obedece a tus hijos. Ahí tendrás paz. ¿Quieres poner el temor del Señor en su corazón? Pues entonces tienes que ser severo con las cosas que hay que ser severos y cumplir los principios que establece la Escritura. La sociedad en la que vivía Noé era tan perversa que Dios determinó acabar con todos ellos. Así que no sería mucho peor que la nuestra. Es en ese contexto donde él vivía con su familia. Y Noé no fue permisivo con sus hijos. Si observáis bien la escena, podréis ver que el Señor le llamó para hacerlo su hijo, pero también le dio una responsabilidad en este mundo. Su principal misión fue ser cabeza de familia, educar a sus hijos en el temor de Dios, cosa que hizo. Lo segundo es aportar las provisiones para mantener su hogar, cosa que hizo. Y lo tercero fue construir un arca de dimensiones extraordinarias con las herramientas de aquel tiempo y que se lo pagase él, porque no llegaron los americanos con sus dólares para cubrir aquello. Se lo pagó de su bolsillo y además con mucho esfuerzo y sacrificio. De manera que cuando vemos ejemplos como este, nos encontramos con la evidencia de que este hombre se tuvo que mantener fuertemente anclado en los recursos de la gracia de Dios para afrontar la corriente del mundo en el que le tocó vivir, cómo se mantuvo fiel cuidando a su familia, guiándola bajo el temor de Dios, y cómo añadió a todas sus responsabilidades el tener que construir un arca de grandes dimensiones según Dios le había indicado, y con sus recursos, págatelo tú. Y hoy rápidamente los creyentes echan mano al bolsillo, porque es mío. Parece que han visto mucho de las películas del Señor de los Anillos y quieren parecerse a Gollum, no sé cómo se llama. El asunto es, nosotros tenemos que asumir responsabilidades en este mundo, como lo hizo Noé. Hemos leído que Noé se quejase de lo que tenía que hacer. No hay ninguna queja, no hay ningún lamento, no hay nada que le sirva para no me gusta lo que el Señor me ha mandado, sino que él sabía lo que el Señor le había mandado y sabía lo que tenía que hacer, exactamente igual que nosotros, que sabemos lo que tenemos que hacer. Lo primero, ¿cuál es el uso que le damos a los medios de gracia? Meditamos en la palabra de Dios que escuchamos cada domingo, meditamos en ella. Meditar significa rumiar. Es volver a atraer a la mente y al corazón lo que aquí se ha expuesto. O lo dejamos para la semana siguiente, que ya tendremos otra predicación distinta, y así nos vamos entreteniendo. Porque tenemos un mandato de meditar, con lo cual tenemos una responsabilidad. Tenemos el mandato de leer las Escrituras. Leemos las Escrituras todos los días para ver qué es lo que Dios nos dice a través de ella. En nuestras situaciones particulares, estamos en medio de la aflicción. Vamos a buscar un salmo. Cantamos un himno de alabanza a Dios cuando estamos en nuestra más completa desesperación. Canta. Rememora uno de los himnos que cantamos y verás cómo el Señor alivia tu corazón. ¿Cómo estamos de fuertes en la oración? Se nos pasa el día y se nos ha olvidado. Pero fijaos lo que tuvo que hacer Noé. Y fue fiel para con Dios. Y nosotros tenemos que meditar en las Escrituras, leer las Escrituras, orar, y se nos olvida. Y es algo de lo más simple. ¿A alguien se le olvida comer? ¿Hoy a alguien se le va a olvidar comer? Y va a llegar mañana a estas horas y va a decir, anda, ayer se me olvidó comer. ¡Qué casualidad! A nadie se le olvida. ¿Y por qué si se nos olvida el alimento espiritual? ¿Por qué si se nos olvida? ¿Cómo vamos a crecer en la fe y en el conocimiento si no es atendiendo y sometiéndonos a la palabra predicada sobre la cual debemos meditar, a la oración que tenemos que mantener con una disciplina estricta, la lectura de la palabra diariamente, que tiene que ser también algo que usemos de forma cotidiana? ¿Cómo vamos a prosperar en un mundo caído si no mantenemos una disciplina férrea con los medios de gracia? ¿Cómo vamos a poder defendernos de los ataques de Satanás, que va a llegar y nos va a hacer y nos vamos a caer solamente con un soplido? Porque estamos en nuestras cosas. No estamos en buscar primero el reino de Dios y su justicia. Estamos, ¡ay, lo que siente mi corazón! ¡Ay, lo que está pasando en el mundo! ¡Ay, qué políticos más malos tenemos! ¡Ay! Pero nos hemos ido a las Escrituras para conocer el mundo en el que vivimos, conocer a Dios y poner delante de Él todas nuestras cargas. Por nada estemos afanosos, nos dice la Escritura. Queremos ver cómo Dios prospera esta iglesia, cómo prospera nuestra familia. ¿Cómo nos lleva a ser consecuentes con la verdad que nos ha sido revelada para que el testimonio de Dios, al igual que hizo Noé en su época, sea evidente en la nuestra? No tenemos mucho alcance, pero sí tenemos siempre gente alrededor a los cuales hablarles del Evangelio. Sí tenemos muchos hermanos alrededor a los cuales consolarles, alentarles, ayudarles, guiarles. Tenemos muchas cosas que hacer. En el ámbito donde Dios nos ha puesto, ahí tenemos que poner a trabajar aquellas responsabilidades que Dios nos imputa en su palabra y que tenemos que llevar a cabo para honrar a Dios en el medio donde Él nos ha puesto.